Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Más alto que nunca. Estamos desde el cielo prácticamente esta mañana haciendo el programa con unas vistas increíbles. Un poquito de aire para mi gusto. Pero es que es lo que tiene cuando uno está en las alturas. Hoy estamos en la Torre Schindler, una torre que se construyó hace 30 años, bueno, un poquito antes, ¿no? Porque hace justo 30 años es cuando se inauguraba la Expo del 92, cuando hubo un antes y un después para la ciudad de Sevilla. Y hoy vamos a hablar de todo esto. Vamos a estar hasta la 1:10 contándoles todo lo que pasó en aquella época, cómo se hicieron determinadas cosas, donde Schindler tuvo mucho que ver y qué proyectos hay para toda esta zona. Les saluda Mariani Molina, Rafa Carrillo está en el control central, Alberto Ceballos aquí a mi lado controlando que todo vaya bien y, como no, Irene Ramos nos va a contar la actualidad informativa ya.
COPE Sevilla.
Estar informado.
María Irene del Carmelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Vaya, vaya, cómo te veo en la foto de las alturas, ¿eh?
Has visto, es que le he mandado fotos para ponerle un poquito los dientes largos.
Sí, porque es que como te gusta dejarme aquí sola.
Bueno, pues, hija mía, no, yo me hubiera gustado que te hubieras venido conmigo, pero claro, pero peor son los de deportes, que se van a comer a restaurantes y nosotros estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer,
bueno, pero
nuestro trabajo.
Unas vistas preciosas.
Eso sí, no lo cambio por nada, las vistas son maravillosas. Y además es la primera vez que subo a la Torre Schindler, o sea que para mí es un placer hacer el programa desde aquí. Pues bueno, ¿qué me cuentas tú?
Bueno, pues nada, te cuento que hoy, como ya sabes, nos podemos olvidar de las mascarillas en sitios de interior. Me he ido a comprobar si los sevillanos se la han quitado y la verdad es que hay de todo un poco. Hay quien va por la calle, por el centro, con ella puesta, como estos días atrás, sin ningún tipo de cambio. Hay quien no y en las tiendas, pues más de lo mismo. Hay trabajadores con y sin mascarilla y clientes con y sin mascarilla. Eso es lo que vemos en la calle, pero ¿qué opinan los expertos? Pues mira, el doctor Miguel Ángel Muniain, académico de enfermedades infecciosas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, dice que es normal, que es razonable, que hay que ir retirando poco a poco la mascarilla.
Yo creo que es razonable que se vayan disminuyendo medidas en las cuales se imponga la mascarilla, pero también es razonable que no nos olvidemos que la pandemia está, que sigue por ahí, que todavía sigue habiendo muchos enfermos, que fallecen algunos, y por tanto creo que hay que ser prudente. Pero si tuviera que decir algo sí o no, creo que sí, que puede de un modo progresivo ir quitándose la restricción de llevar la mascarilla siempre.
Eso sí, por puro sentido común, recuerda también el doctor que hay lugares más específicos, lugares de riesgo, y en esos lugares que todo el mundo conocemos, hospitales, farmacias, ese tipo de lugares, él confía en que sí se siga llevando esa protección.
¿Cuándo podemos estar absolutamente libres de ella? Pues va a depender mucho de la incidencia en la calle. Si en la calle vemos que sigue habiendo niveles grandes de transmisión comunitaria, y especialmente para personas sensibles, tendrán que seguir mucho tiempo, ¿no? Yo espero que en los hospitales haya que estar con mascarilla por temporadas, durante muchos meses, incluso incorporar más al quehacer habitual dentro de un hospital o de lugares de personas vulnerables.
Bueno, y en otros lugares, por ejemplo, los centros educativos, pues va a ser el comité técnico el que estudie la mejor forma de actuar. Ya desde el gobierno regional se ha apostado por empezar esa retirada por los alumnos más pequeños. Yo no sé tú, pero a mí ya, los míos, mis niños, ya me han dicho si ya se quitaban hoy la mascarilla. Y yo les he dicho que hasta que el cole no lo diga, la mascarilla hay que llevársela al cole. Y yo sé que tienen muchas ganas, pero
están locos, pobrecitos.
Están también
míos,
los distintos centros educativos pidiendo información a la Delegación de Educación para saber cómo tienen que actuar. En fin, estos primeros días van a ser un poquito así, complicados, hasta que todo se vaya también normalizando.
Bueno, el primero que no sabía cómo actuar ayer era el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que he oído unas declaraciones donde decía que, bueno, que todavía no habían terminado de leer lo del boletín, pero que la responsabilidad era del gobierno, básicamente. Pase lo que pase y hagan lo que hagan.
En fin, son días, ya te digo, de ir poco a poco y, como te he contado, he ido por la calle y había de todo. Había quien la llevaba y quien no la llevaba. Yo creo que lo de siempre, sentido común, y que cada uno también aplique la responsabilidad, que llevamos ya 2 años con esto y sabemos bastante todos de pandemia y de cómo tenemos que actuar. Bueno, por lo demás, tú estás hoy ahí por las alturas, porque hoy miércoles 20 de abril es un día muy destacado del calendario. Se cumplen esos 30 años ya, que 30 años no son nada, de la Expo del 92. Cambió la imagen de Sevilla, nos hizo una ciudad más moderna y nos trajo también otra cosa, que fue el AVE, la alta velocidad. De eso ha hablado precisamente la consejera de Fomento, Marifran Carazo.
No solo supuso la llegada de la alta velocidad a Sevilla y ese salto, ¿no?, de Andalucía y sobre todo de la ciudad de Sevilla, se vertebró también nuestra comunidad autónoma con la A92 y numerosas infraestructuras. Pero yo creo que es un momento de reconocimiento, de echar la vista atrás 30 años después, pero también de reflexión. Creo que es un momento para reflexionar sobre nuestro futuro y afrontar unos 30 años nuevos más por delante con nuevas infraestructuras que deben llegar sí o sí.
Bueno, pues eso, 30 años, tenemos el AVE con nosotros, pero hay que afrontar lo que viene por delante con nuevas infraestructuras. Por ejemplo, cómo no, el metro. Y oye, estamos ya en cuenta atrás para varios eventos destacados en Sevilla, la Feria de Abril, que va a vivirse ya sin mascarilla, y también la final de la Copa del Rey, que se juega este sábado en el Estadio de la Cartuja y que va a suponer una importantísima inyección económica de 45 millones de euros en Sevilla. Se han reforzado precisamente las conexiones con Valencia en avión y también en alta velocidad y se espera una ocupación hotelera del CENCA del 80%, según decía el alcalde Antonio Muñoz.
Se van a reforzar tanto los vuelos directos desde Valencia como la conexión a través del AVE. Y estimamos en este momento que se puede alcanzar un grado de ocupación hotelera en torno al 80%. La estimación económica de los ingresos que van a suponer en la ciudad de Sevilla puede estar en torno a los 45 millones de euros.
Bueno, pues nada, mucho ánimo, mucha suerte, mucha fuerza para los béticos que están de los nervios, están de los
Hombre,
nervios.
Claro que después de haber perdido ayer, ¿cómo no nos vamos a estar de los nervios?
Bueno, pues mucho ánimo, mucha fuerza y a concentrarse.
Bueno, pues
mandamos
algo más.
Y nada, en cuanto al tiempo, pues sigue esa pequeña variación del tiempo, ese poquito de cambio, ya empiezan a aparecer algunas nubes, medias y altas. Puede llover algo en la zona oriental de la provincia, sobre todo en la zona de sierra. El viento sopla del noroeste, ya lo has notado ahí, un poquito de aire. Intervalo fuerte de vez en cuando. Y una temperatura máxima que no va a superar hoy los 22 grados.
Bueno, pues querida Irene, muchísimas gracias.
Un besito y a disfrutar las vistas.
Eso sí, estamos disfrutando las vistas y del aire y de todo, pero vamos, que estamos muy a gusto.
Pues aquí nos quedamos escuchándote.
Muy bien.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Oí esta canción, lloré, porque qué bien lo describía Rocío Jurado, cómo Sevilla hace 30 años cambió para siempre. Fue un día muy especial, yo no estaba viviendo en Sevilla entonces, vivía en Madrid, estaba trabajando para otra cadena de radio y vi la ceremonia de la inauguración de la Expo 92 desde la televisión y para mí fue muy emotivo como sevillana. Estaba lejos y en la distancia todo se vive con mucha más intensidad y con mucha más pasión, ¿no? Fue una época inolvidable para los sevillanos. Los sevillanos vivían en la Expo, disfrutaban, hicieron la Expo suya. Y de hecho mucha gente que llegó de fuera acabó quedándose en Sevilla y acabó haciendo suya la ciudad. Fueron unos meses maravillosos. Los sevillanos que vivíamos fuera en aquella época veníamos a disfrutar cuando podíamos o incluso a trabajar. Recuerdo aquellos conciertos de la Plaza Sony que una servidora tenía que venir a presentar. Y fueron unos 6 meses inolvidables. Fue un cambio increíble en la ciudad de Sevilla. Pero un cambio que los sevillanos fueron viendo mucho antes. Esa transformación que surgió en la isla de la Cartuja desde el año 89 aproximadamente, que es cuando empezamos a ver ya los cambios y los desvíos del meandro, del río, de tal, de cual. Y poco a poco empezó a vislumbrarse una torre muy alta, muy alta, muy alta. Era la Torre Schindler, una torre que presumía de ser majestuosa, de ser la más alta de la ciudad, con unas vistas increíbles y que, bueno, pues lamentablemente yo en aquella época no tuve oportunidad de ver, pero 30 años después tengo la suerte de subir a la torre y además hacer un programa desde aquí. Pues hoy vamos a hablar de la empresa que hizo aquella torre, porque aquí en Sevilla se habla de la Torre Schindler, pero probablemente la gente no sepa que Schindler es una de las principales empresas dedicadas a la movilidad vertical. ¿Qué es eso? Pues el que no lo sepa, yo se lo explico. Miren, Schindler fabrica ascensores, escaleras mecánicas, hace posible la movilidad de más de 1.500 millones de personas cada día en el mundo. El ascensor de tu hospital, la escalera mecánica de tu estación de tren o del centro comercial, o incluso el ascensor del edificio donde vives. Ahí está Schindler, no solo fabricando e instalando, sino que mantienen a punto esos ascensores, esas escaleras, haciendo la vida mucho más fácil para todas las personas. Schindler es una multinacional suiza cuya presencia en España se remonta a 1946, año en que Giesa comenzó a fabricar bajo la licencia del grupo, y en 1986 Schindler agrupa Giesa y el resto de compañías españolas en las que tenía intereses, y desde el 92, año precisamente cuando se inaugura la Expo, opera bajo la única denominación de Schindler Sociedad Anónima. Hoy me acompañan José Miguel Quesada, que es doctor ingeniero industrial con gran experiencia en el sector, donde además ha ocupado numerosas funciones dentro y fuera de España. Actualmente es el director de montajes de Schindler en España, Portugal y Andorra, compañía en la que entra en 1990, precisamente en Sevilla, por lo que tuvo la gran oportunidad de vivir en primera persona la Expo 92, de la que aún recuerda y que le vamos a preguntar ahora. Miguel Ángel, ¿qué tal? José Miguel, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, pues encantadísimo de estar aquí, y yo también me he emocionado con la canción y contigo.
Sí, pues fue un día precioso para aquellos que, porque usted estaba aquí, ¿no?
Yo estaba aquí, sí.
Aquí justo en la Cartuja el día de la inauguración. Sí. Entonces aquello fue grandioso.
Bueno, para mí sentí esa doble fortuna o esa doble emoción de vivir la Expo como ciudadano, y ver cómo se estaba transformando mi ciudad, la ciudad a la que quiero, obviamente. Uh-huh. Y ver también, ser parte de un evento magnífico y conocer también cómo se estaba desarrollando la tecnología de esos momentos, ¿no?
Claro, porque justo, bueno, pues en ese momento llega para trabajar aquí, y a mí me gustaría preguntarle qué significó para Schindler ser patrocinador y suministrador, además exclusivo de los ascensores y escaleras mecánicas de la Expo 92.
Bueno, nosotros, como ha dicho, llevábamos muy poco tiempo en España como Schindler.
Sí.
Y para nosotros fue por una apuesta de largo, fue darnos a conocer y realmente materializar la vocación de mover personas, que es algo que realmente nos mueve, nos motiva para venir todos los días a trabajar, ¿no? Uh-huh.
Me acompaña también Covadonga Sánchez, que es economista, apasionada de la transformación digital, con más de 20 años de experiencia liderando proyectos en distintos sectores, y actualmente es la directora regional de Andalucía en Schindler, donde lleva trabajando desde hace 2 años. Covadonga, bienvenida.
Gracias, Mariani.
Bueno, a Covadonga también me gustaría preguntarle cómo ha ido evolucionando Schindler desde entonces.
Bueno, pues Schindler, como bien has dicho, somos líderes mundiales en ascensores, escaleras mecánicas y en mover personas en general. Pero también me gustaría señalarte que somos también mantenedores de ascensores. Nosotros un punto fuerte que tenemos es el servicio que tenemos a las comunidades. Uh-huh. Y luego también tenemos una pata muy importante, y es que queremos facilitar a las personas su movilidad. Para ello también transformamos y modernizamos los ascensores que ya existen.
Eso es.
Y sobre todo en comunidades que no tienen ascensores, estudiamos la viabilidad de poner un ascensor para hacer edificios muchos más accesibles y para que las personas tengan una vida muchísimo más confortable.
Uh-huh. Está con nosotros también a través del teléfono Jaime Sierra, que pertenece a Legado Expo 92. Jaime, bienvenido.
Muy bien. Buenas tardes.
Jaime, vosotros desde Legado 92, ¿qué hacéis exactamente?
Bueno, nosotros somos una asociación que mira tanto al pasado, pero también bastante al futuro, porque uh-huh. creemos que la herencia y el legado de la Exposición Universal tiene todavía mucho potencial para la ciudad de Sevilla y para la Cartuja en particular. Nosotros intentamos de alguna manera difundir este legado, esa herencia, a la ciudadanía, también a las administraciones, reclamando en cierta manera pues que la Cartuja y toda esa herencia pues se conserve como debe y pueda ser aprovechada pues para la ciudad, para los distintos fines que podemos encontrar en ella, pues tanto turismo, cultura, esparcimiento de la ciudadanía, puesto que fue algo muy 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 de la gente, por así decirlo, y, uh-huh. y que tiene mucho potencial para seguir siéndolo, por supuesto.
Claro, después además vamos a hablar con nuestro último invitado, al que todavía no vamos a presentar, pero a mí me gustaría preguntarte cuántos años tenías en la Expo.
Pues, como ya te decía que la Expo era una cuestión el legado de Expo es una asociación también que miramos mucho al futuro, yo te digo que yo en la Expo no había nacido. Yo soy del año 94.
¡Ay, qué pena lo que te perdiste!
Claro, claro. Y no soy el único tampoco, ¿eh? En la asociación hay una parte de compañeros que llegamos a la vida, digamos, después de aquellos meses. Y que siempre pues nos ha asombrado mucho lo que aquí pasó, lo que nos perdimos, lo que podemos aprovechar de ello, y uh-huh. es una sensación un poco de una nostalgia de algo que no hemos vivido, pero que aún claro. así intentamos mantener e intentamos aprovechar desde la manera en la que humildemente podemos aportar, por supuesto.
Como decía, después vamos a hablar del futuro de estos terrenos de la Expo. Ahora mismo, en el presente, pues hay muchas empresas que están aquí. Y vosotros, además, organizáis incluso excursiones para enseñarle a la gente lo que fue, ¿no?
Efectivamente. De hecho, si este es el 30 aniversario, es nuestro décimo aniversario, haciendo visitas guiadas. Empezamos en 2012. Las hacemos dos veces al año, en abril y en octubre, coincidiendo con las fechas de apertura y de clausura de la Exposición Universal. Solemos uh-huh. entrar a un par de pabellones o tres y hacemos un recorrido por parte de la Isla de la Cartuja, porque en una visita guiada es inabarcable, enseñando a todos aquellos ciudadanos que estén interesados qué es lo que hubo en la Isla de la Cartuja, qué es lo fascinante de la arquitectura de aquellos pabellones y, sobre todo, también qué es lo que tenemos hoy y a qué se dedica todos esos recursos del 92 en la actualidad.
Jaime Sierra, miembro del Legado Expo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en Cope Más Sevilla.
Nada, muchas gracias a vosotros, que vaya bien.
Un abrazo. Volvemos a lo que significó Schindler, el trabajo tan impresionante que se hizo en aquel momento. José Miguel, ¿cuántos ascensores y escaleras mecánicas se instalaron en total aquí en la Expo 92?
Pues casi 200.
¿200?
Pues 200 en un tiempo récord. Y además, ahora mismo me estaba acordando lo que supuso el esfuerzo humano de hacer ese trabajo en ese corto espacio de tiempo y trayendo personal de todo el mundo. Porque ahora quizá la diversidad está muy de moda, uh-huh. pero en aquel entonces hubo personas aquí trabajando de 100 países diferentes. Qué en algún caso, montadores que habían emigrado de España a Bélgica o a Francia o a donde fuese y que volvían a su tierra.
Qué bonito.
A montar los ascensores del pabellón de su nuevo país.
Qué bonito.
Entonces, la verdad es que fue espectacular desde ese punto de vista.
Y seguramente viviríais un montón de anécdotas, ¿no? Porque claro, aquello era una torre de Babel, evidentemente, pero anécdotas, ¿recuerdas algunas?
Sí, bueno, hay montones. Yo me recuerdo, por ejemplo, que el rey Don Juan Carlos, cuando se alojaba aquí en el pabellón real,
sí,
pues teníamos siempre un técnico de mantenimiento por si algo fallaba.
Sí.
Que nunca, la verdad que debo reconocer que nunca se abrió el ascensor, pero por si acaso, pues dada la importancia de la visibilidad, pues queríamos que hubiera una respuesta inmediata y acabó cogiendo cierta confianza con el técnico, saludándole, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Y, sí, sí.
¡Qué bueno! Sí, bueno, el rey siempre ha sido muy campechano, sí, el rey Juan Carlos.
Exacto.
Siempre ha sido muy, muy campechano. ¿Qué pasó con el montaje de las escaleras en el pabellón de América?
Bueno, fue un montaje muy complicado, no sé si, seguro que los oyentes recuerdan, las escaleras ya no están, claro, uh-huh. Ahora mismo hay una biblioteca en la Escuela de Ingenieros que ocupó el pabellón, pero claro, eran unas escaleras que cruzaban aquel patio interior con una ejecución súper especial, montada encima de una estructura y todo eso, pero a veces se saturaba el pabellón. Y el aforo se excedía ampliamente y recordarán seguramente algunos de los sevillanos que nos oyen que hubo que cerrar el pabellón en varias ocasiones porque no daban abasto, es decir, las atracciones eran tan espectaculares que aquello pues se sobrepasó.
¡Qué bueno! Y tengo entendido que el pabellón de Luxemburgo se accedía únicamente a través del ascensor. Fíjate, los ascensores, que es una cosa que se estropea con mucha frecuencia. ¿Ese no se estropeó en los 6 meses?
Bueno, es que no todos se estropean con mucha frecuencia.
Bueno, el de mi casa sí. Porque no es Schindler. Eso es lo que pasa.
Sí, pues efectivamente, la idea del arquitecto fue hacer pasar todo el público por el ascensor del pabellón.
Sí.
Y durante toda la duración de la expo nunca se abrió.
Qué bien, o sea, eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Covadonga, en cuanto a innovación, ¿qué últimas novedades lanza Schindler? Porque estábamos hablando con José Miguel del pasado, de ese pasado nostálgico y maravilloso que fue la expo, pero contigo tenemos que hablar del futuro.
Sí, bueno, es verdad que la expo fue el embrión de muchísimas tecnologías y muchísimas cosas que se han ido desarrollando a través del tiempo y que ahora hemos perfeccionado. Pues ahora tenemos cosas tan curiosas como poder llamar un ascensor sin tener que pulsarle el botón, simplemente con un programita que se instala en el móvil. También gestionamos los flujos de personas en edificios muy grandes donde hay muchísima gente.
Sí.
Y lo que hacemos es intentar que minimizar el tiempo de espera.
Uh-huh.
También algo que está muy de moda, que es el Internet de las cosas. Tenemos ascensores conectados y se preguntará la gente, ¿para qué queremos ascensores conectados? Pues mira, con los ascensores conectados lo que hacemos es tener sistemas predictivos y aprendemos de lo que hacen los ascensores, los viajes que hacen, ¿para qué? Pues o bien para perfeccionar y reducir, lo que te he dicho antes, los tiempos de espera, y también para predecir averías y para poder anticiparnos y no dejar a las comunidades de vecinos o edificios de oficinas sin ascensor.
Ajá.
Porque, como te decía al principio, una de nuestras misiones es hacer la vida más fácil y más confortable a los usuarios.
Está claro, ¿no? Pues ahora sí que vamos a presentar al próximo invitado que tenemos con nosotros. Esto es, vamos con una especie de charla y nos pasamos de una cosa a otra, porque, bueno, pues ¿qué? Me estás hablando, Rafa, pero no te he oído, perdóname, porque estaba yo aquí hablando. Ah, que nos vamos a publi y entonces presentamos al invitado. Pues hala, y aprovecho para beber.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Domingo 1 de mayo, exhibición de enganches en la Plaza de Toros de Sevilla. Entrada ya a la venta desde 5 euros en plazaetorosdelamaestranza.com, en el Real Club de Enganches de Andalucía, en calle Juan Sebastián Elcano 12 y en City Expert, avenida Constitución 21.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres.
Ah, y con parking gratuito.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, miércoles y jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8. Colaboran Diputación de Sevilla y ProDeTour, Turismo de la Provincia.
Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
¿Eres consumidor de aguacate? Siegfried Fruit es tu marca de referencia. Cada día distribuimos aguacate premium a toda Europa. Siegfried Fruit, aguacate de marca.
Otro de los principales atractivos era el lago, aquellos espectáculos de realidad virtual que todos los visitantes sevillanos y gente de tantas y tantas partes del mundo disfrutaron, aquellos espectáculos únicos en ese momento. Y esta era la sintonía que escuchábamos, o que escuchaban los que estaban aquí. Yo pude venir, pues me parece que fue al espectáculo Azabache también, y estuve por aquí viendo a la gran Rocío Jurado y a grandes artistas que estuvieron, conciertos increíbles. Y era, pues como decíamos, como una torre de Babel. Aquí había gente de todos sitios, de todas las nacionalidades, y era maravilloso, ¿no? José Miguel, en el pabellón de Bélgica y sobre todo también en el pabellón real ocurrieron algunas anécdotas que me han contado a mí, pero yo quiero que me las cuentes tú. ¿Tú te acuerdas?
Bueno, la del pabellón real te la acabo de contar.
Ay, perdón. La de Bélgica.
Sí. Bueno, en Bélgica se montó la escalera más alta de toda Europa. Entonces, sí, bueno, fue un evento en que cada día estábamos conociendo un récord nuevo, un adelanto tecnológico nuevo. Y antes ha dicho Covadonga que los ascensores ahora se conectan a Internet, pero es que los ascensores de los expos estuvieron conectados a un centro de control con los que se estaba comunicando de una forma muy rudimentaria entonces, y con el que una persona que se quedara atrapada en una cabina podía hablar. Eso que es algo habitual hoy en día, porque sí, encima lo pide la normativa,
sí,
se hizo aquí por primera vez en el mundo.
Claro, porque en este caso Schindler, todo lo que hizo en la Expo, todo era novedoso, era lo último de lo último, y os lo currasteis, ¿eh?
Sí, sí. Ya digo que como profesional fue realmente pues muy muy satisfactorio. Claro, algo súper habitual hoy, pues que tú puedas interrumpir el movimiento de una puerta metiendo la mano donde quieras en el umbral, ¿no? Uh-huh. Eso entonces pues no existía.
Claro. Covadonga, ¿es posible hoy en día instalar un ascensor en edificios que ya están construidos y que no disponen? Edificios a lo mejor que tengan poco espacio para un ascensor. ¿Es posible?
Sí, no solamente es posible, sino además nosotros trabajamos de una forma conjunta para buscar la mejor ubicación. No siempre cuando se piensa, oye, aquí no puedo poner un ascensor porque no hay sitio. Nosotros sí tenemos sistemas para buscar puntos de acceso en el edificio para poder instalar ascensores. Aquí hay en Sevilla y barriadas históricas donde realmente al final no hay hueco en la escalera para poder montar un ascensor. Uh-huh. Bueno, pues tenemos unas plataformas que se montan desde fuera, de tal manera que queda totalmente integrado en el edificio. Por fuera, visualmente, forma parte del mismo conjunto arquitectónico, no distorsiona. Y sí que es verdad que no solamente hace la vida más fácil a los vecinos, sino también contribuye a aumentar el valor de la vivienda. Porque
claro,
todos sabemos que una vivienda con ascensor, pues,
hombre, está claro, ¿no? Si me acaba de ocurrir ahora mismo un eslogan para vuestras futuras publicidades con Schindler, todo es posible. Bueno, pues tenemos con nosotros también a Fran Páez, que es el delegado de Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. Fran, buenas tardes, delegado, bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias.
Le hemos sacado de una reunión, ha sido un atraco a mano armada, le agradecemos enormemente que haya estado, que esté con nosotros ahora mismo en el programa. Estamos en un enclave, seguro que nosotros tenemos mejor vista que usted, pero porque estamos en un enclave maravilloso. A mí me gustaría que el delegado de Economía me contara sus recuerdos de la Expo.
Bueno, mis recuerdos de la Expo, la verdad que son por edad de una persona con en torno a los 17, 18, 19 años, por aquella...
¡Oh, cómo se lo pasaría!
No quiero la envidia, no quiero la envidia, pero bueno.
Bueno, yo también,
son, son magníficos recuerdos, la verdad que la explosión de alegría, de vivencias nuevas, que en ese caso vivía la ciudad y por ende, por tanto, los ciudadanos, en este caso, del que les habla, pues con aquella edad, pues imagínese, ¿no? Cosas completamente nuevas, cosmopolitas, para una ciudad muy vinculada a unas tradiciones que tenemos, pues evidentemente aquel momento fue esplendoroso. Y creo que eso sirvió para que poner a Sevilla, la ciudad de Sevilla, situarlo geográficamente en el mapa a nivel internacional y, por supuesto, esa transformación, esa nueva ciudad de Sevilla que merecíamos todos, supuso ese evento, creo que el despliegue de la misma.
Claro. Después, cuando termina la Expo, hubo un momento en el que había que plantearse qué era lo que se iba a hacer con la Expo. Ha habido un reaprovechamiento de la isla, de la Cartuja, donde no solo diferentes facultades, sino que también empresas importantes se ubicaron aquí. ¿Pero cree usted que se podía haber reaprovechado más?
Hombre, yo creo que ese reaprovechamiento a día de hoy, ¿no? Si lo vemos con la perspectiva, permítame que le comente una anécdota que viví en el año 93, que nos acordamos todo el año 93, donde se hablaba, bueno, de aquella crisis, del paro y demás, donde se criticaba mucho de que habíamos hecho un evento fausto y después, evidentemente, en este caso, la isla quedó, digamos, un poco desolada, ¿no? Porque aquel gran evento, una vez que terminó, pues evidentemente dejó de atraer esas miles, cientos de miles de personas que en ese momento había, ¿no? Quizás debido a la crisis no se aprovechó como debiera, pero creo que con el paso del tiempo hemos sabido hacer, en este caso de la Cartuja, un referente de innovación, un referente de empresarial, y estoy seguro, y puedo decir incluso por el conocimiento como delegado de Economía, Comercio y Turismo que tengo, de sostenibilidad. No nos olvidemos que a día de hoy la isla de la Cartuja, el Parque Científico Tecnológico, alberga más de 500 empresas con una facturación de más de 3.000 millones de euros y más de 23.000 trabajadores. Creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Yo soy de la opinión que hay parques científicos tecnológicos que tienen mucha fama y hay otros, como el científico de la Cartuja, que hace una labor silenciosa, pero muy importante.
Sigue teniendo hoy en día potencial, delegado, y también me gustaría que me contara si hay planes y proyectos para esta zona.
Bueno, desde el punto de vista cultural y demás, yo creo que sí los hay, ¿no? Ahí tenemos pues un polo cultural creciente, desde el Caixa Forum hasta el Centro de Arte Contemporáneo, el Teatro Central, varias salas como el Cartuja Center, grandes auditorios como Rocío Jurado y el Pabellón de la Navegación, ¿no? Así como otras zonas ajardinadas. Desde el punto de vista empresarial, que le digo, la empresa sigue creciendo, ¿no? La instalación de empresas sigue creciendo en la Cartuja y las distintas celebraciones que desde el Ayuntamiento, la propia Junta de Andalucía y el Legado Expo se ha venido haciendo, ¿no? En este caso, el Ayuntamiento, como fecha redonda, digamos, celebramos el 25 aniversario en su día. Y en este momento sí que estamos colaborando para avanzar en algún tipo de acción conmemorativa con el Parque Científico Tecnológico y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con la Asociación Legado Expo.
¿Y algún proyecto más que podamos enterarnos así nosotros los primeros?
Bueno, hay cosas que se están trabajando de la mano de la colaboración público-privada y permítanme que en este caso no desvele, ¿no? Hay algunas que evidentemente sí ya conocen ustedes desde el punto de vista de lo que es la eficiencia energética, la sostenibilidad, como es el proyecto Cartuja-Caná y el E-City, que son dos proyectos muy importantes para la ciudad de Sevilla y especialmente, en este caso, particularmente para la isla de la Cartuja, ¿no? Yo creo que son proyectos de renovación urbana con unos criterios claramente bioclimáticos, como los que también en su día existió en la Expo, ¿no? Parecido, pero evidentemente actualizados a día de hoy, para transformar en este caso un bulevar de la isla justamente en el pabellón, al lado del pabellón de México, ¿no? Yo creo que este Cartuja-Caná va, digamos, de alguna forma a recordar algunas de aquellas zonas de la Expo con aquel microclima que teníamos en la misma, pero con la, digamos, innovación a día de hoy, ¿no? El E-City también está encima de la mesa y yo creo que son cuestiones muy importantes, insisto, para la economía, para el empleo, para la sostenibilidad a día de hoy en la ciudad de Sevilla y, como no, en el Parque Científico Tecnológico.
Pues, delegado, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y haber compartido esos recuerdos de Chavea Sevillano, que se decía en aquella época, donde uno ligaba una jarta en la Expo, sobre todo las niñas de fuera. ¿Cuánto ligó usted? Cuénteme, ¿cuánto ligó usted?
Bueno, no tanto como
bueno. Bueno, pero es que el que no ligó en la Expo, vamos, raro fue, ¿eh? Raro fue. Fran Páez, delegado de Economía, Comercio y Turismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en Cope Más Sevilla.
A usted siempre, un placer.
Hasta luego. Yo que soy muy indiscreta, a mí me encanta preguntar cosas que no debo, sobre todo, ¿no? Ya para terminar, me gustaría que me contarais los dos, que sois especialistas en esto, algunas de las curiosidades del mundo del ascensor. Porque yo, por ejemplo, no sabía que España era el país con más ascensores por habitantes. ¿Que somos muy vagos o es que nos gusta la tecnología mucho?
No, bueno, durante mucho tiempo, hasta el boom de China, fuimos el país del mundo con más ascensores en números absolutos. Y ahora seguimos siendo el país con más ascensores por habitante. O sea que...
Sí,
bueno,
eso,
bueno, en los años 70 supongo que recordará la gran migración del campo a la ciudad y crecimos hacia arriba. O sea, España es un país que tiene muchas ciudades de tamaño medio que tienen un perfil muy elevado. Si nos vamos a Francia, nos vamos a Bélgica o a Suiza, solamente las grandes capitales tienen un perfil, digamos, hacia lo alto.
Claro. Covadonga, Schindler tiene edificios muy representativos en el mundo entero. ¿Nos cuentas alguno de ellos, además de, por ejemplo, la Torre Schindler de aquí de Sevilla?
Sí, bueno, nosotros, como bien has dicho, tenemos presencia en casi en todos los países y edificios emblemáticos que todo el mundo conoce. Si no ha ido, de referencias, el Louvre en París, el World Trade Center en Nueva York, el Atomium de Bruselas o el Estadio Olímpico de Pekín.
Uh-huh. Bueno, pues qué barbaridad. Andar sí. También. Bueno, pues es una gran empresa, internacional con un proyecto increíble. Y lógicamente pues está en los grandes edificios. Yo os agradezco muchísimo a los dos vuestra invitación a haber podido disfrutar de estas vistas tan magníficas, de hacer un programa aquí, a ti José Miguel, a ti Covadonga, a los dos. Ahora le voy a dar la bienvenida a los que tengo allí. ¿Dónde estáis ahora? A ver, Rafa Almanza, ¿dónde está? ¿Está en la radio? No puede ser que tú estás en la radio y yo estoy fuera. Víctor Fernández.
Hola, Mariani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Estás tú solo nada más? Yo es que como
No, aquí trabajamos todas y a todas horas. Todos y a todas horas, pero yo estoy el encargado de atenderte en el día de hoy.
¿Qué onda?
Soy yo, exactamente.
Madre mía, exactamente. Bueno, pues ¿qué nos vais a contar hoy? ¿Qué nos vais a contar?
Pues fíjate, ¿no? La que hay formada en el Betis después de la derrota, ahora vamos a analizar el partido de ayer, pero ya está desatada la previa de la final de la Copa del Rey. Viene para acá Andrés Ocaña porque ha habido esta mañana rueda de prensa de Canales y Fekir. Ya todo es final de la Copa del Rey. Se ha complicado complicado el asunto de la Liga de Campeones, pero bueno, ahora lo comentaremos. Y en el Sevilla, esta escalera pendiente de la rueda de prensa de Julen Lopetegui, porque vuelve mañana el Sevilla a jugar frente al Levante, o sea que hay un montón de cosas. Esto no para, esto ya pues, no para hasta final de mayo.
Es así, como no para, yo os voy a dejar ya tranquilamente. Voy a recordarle a nuestros oyentes que mañana os voy a regalar 10 minutos de programa y pasado también, un acto muy generoso por mi parte.
Claro, claro, porque estamos en la previa de la final de la Copa del Rey, María.
Pues
claro.
Porque juega la final el Betis, porque si no, no lo regalo. Entonces, pues nada, todo vuestro compañero, como lo José Miguel, gracias.
Adiós. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time.